sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más y gracias por sintonizar QPH Radio en una nueva entrega hoy de Hablando de Poesía. Y lo vamos a hacer con una poeta que ha dedicado toda su vida a este oficio. Nos referimos a Amparo Álvarez Reguero, Alma para los más cercanos. Buenos días, Alma, y muchas gracias por compartir este ratito con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días, Antonio. Gracias por sintonizar conmigo.
Bueno, Alma comienza muy pronto en el mundo de la poesía. Desde el principio de los años 70 ya daba recitales de poesía junto a poetas reconocidos como Juan Ismael, Agustín Millares o José Rafael. Alma, ¿cómo conseguiste incorporarte a esos consagrados poetas en un momento tan difícil para el oficio y para las mujeres?
Bueno, primero que este oficio no ha sido fácil nunca, sigue siendo difícil. ¿Y cómo me incorporé? Pues fue de una manera muy natural, porque yo me gustaba mucho la poesía, desde antes de los 9 años ya recitaba Rubén Darío, algunas cosas de Salinas, por supuesto cosas de Miguel Hernández que me emocionaban, y mi padre leía muy bien poesía, y por oírlo pues me fui incorporando al mundo poético, aunque no escribiera, pues estaba todo el día pergeñando cosas que escribir y tal. Y entonces yo me mudé, yo nací en Moya, nos mudamos a Las Palmas con los estudios y todo, y pues conocí a Agustín Millares, que trabajaba en la Transmediterránea, y mi padre circulaba por allí también y se conocían, porque en épocas de la dictadura pues habían sido represaliados, mi padre más años y con peores condiciones, pero también Agustín, que era un chiquillo chico, ¿no? Entonces yo empecé a ir a la casa, y yo con 14 años, no cumplido, un día empecé a leerle lo que yo escribía. Y entonces él me dijo, oye, ¿tienes madera? Entonces llamó a su hermano José María, llamó a Isidro Miranda, después Domingo Velázquez, pues yo tenía que pasar por la calle Italia para ir al Colegio Arena, que fue donde estudié el bachiller, porque también don Antonio Ojeda, que fue posteriormente presidente honorífico del PSOE, también había estado 5 años preso con mi padre en el lazareto de Gando, y pues nos daban en una educación mixta. Mi padre, yo tenía 4 hermanos, en mi casa había pues esos 6 varones y 2 hembras. Mi padre pensaba que la educación tenía que ser mixta, porque el mundo está hecho de hombres y varones, de hombres y mujeres, ¿no? Y Agustín y el famoso Izquierdo, que tenía la locería en Vegeta, eran como fotógrafos míos. Entonces, a donde quiera que iban, a dar un recital, a lo que sea, que venga la niña de Fernando. Y entonces yo, muerta de vergüenza, pero iba. Hicieron una presentación en el casino de Agaete, donde todos ellos intervinieron y tal. Y Domingo Velázquez, que no era de ese grupo, conoció, yo sabía que él era poeta, y era justo que tenía que pasar por su casa, y él tenía siempre las ventanas abiertas y tal. Y un día le dije, don Domingo, un día le leo un poema a ver si le gusta. Ay, sí, niña, que me... Y también me animó mucho, y tal y que cual. Entonces yo estuve en varios grupos, pero sobre todo a Agustín Millares y José Rafael, pues eran personas con las que tenía contacto casi diario. Eugenio no, porque Eugenio andaba muy ocupado, ya daba desde jovencito muchas clases y tal, y entonces, pero fue así de la manera más natural del mundo. Yo no busqué nada, yo no, sino que ellos arrastraron por mí y me convencieron de algo que yo no estaba convencida, que yo tenía que seguir escribiendo, aunque me daba una vergüenza tras publicar, y vine a publicar pues como se dice esto de vieja, ¿no?
Sí, decía que qué importante en este caso la formación del padre y de la madre, ¿no? Es decir, la familia.
Sí. Sí, desde luego, es muy importante. Yo a veces doy charlas en los colegios y tal, y yo insto a los padres a que ellos lean también, aunque sean los periódicos, que no lean solamente los periódicos locales, que lean también, pues que no sé, que nunca es tarde, que aprendan algún idioma, que lean algún periódico extranjero, que se lean los suplementos literarios, que aunque sea que se lean los suplementos, el suplemento de la provincia está viniendo estupendo, el Babelia ha ido un poquito para abajo, trabajo del país, pero también porque lo que no, hay una frase que no sé si es muy nuestra o es totalmente castellana, y se ha dicho siempre, que es que la verdadera educación se mama en casa, ¿no? Entonces, mi padre era un lector empedernido, un hombre de una cultura extraordinaria, y mi madre, menos culta, pero hablaba francés y tocaba el piano, y entendía todo, y ella recitaba poemas pues, muy populares, pues de Campo Amor, el famoso tren, de El embargo de Gabriel y Galán, y nos hacía llorar, y después era una cantante de tangos maravillosa, tocaba el piano, era muy guapa, y entonces... le gustaba, a ella le gustaba, y cuando mi padre se ponía a leer en tardes de invierno, me acuerdo que en Moya llovía, pero a mansalva, pues nos reuníamos y él cogía un libro y nos leía de distintos poetas. Me acuerdo que sin entender ni una palabra, porque yo cumplí 6 años viviendo ya en Las Palmas, sin entender ni una palabra, una vez nos leyó la Casada Infiel de Lorca, ¿no? Y nada más que como lo decía, y como tal, yo al final le dije, lo engañó papá, y se no engañó al otro.
Bueno, además ese elenco de poetas que tenía un marcado acento social, recitaban en hospitales, en sanatorios, en colegios.
No, la que hacía eso era yo sola. No, yo era la que me desmarcaba por ahí. Date cuenta que también la gente le tenía mucho miedo a la tuberculosis. Muchísimo, porque aunque existiera la penicilina y todo eso, había años de que tenías que ir a un sanatorio y hacer, te rompía la vida, ¿no? Entonces, eso lo hacía yo porque, bueno, no sé si es un defecto de mi carácter, pero yo soy muy conmiserativa, me da mucha pena todo y creo que si todos pusiéramos un granito de arena, de solidaridad, de compasión, de compartir lo poquito que tenemos, porque yo tengo un poco de poesía, también toca un poco la guitarra, pues yo me iba a todos sitios. Antes era más fácil ir a la cárcel, ahora es una parafernalia, que hay que pedir permiso al ministerio, el ministerio tarda, ya no voy, pero sí que al sanatorio del Sabinal, incluso a la leprosería, llegué a ir al Hospital San Martín, eso sí lo hacía porque la gente se alegraba muchísimo. Y lo que hay que decir para la gente que dice, ay, estás perdiendo el tiempo, no se pierde nunca el tiempo, porque cuando tú das algo, lo más mínimo, no tenemos que creernos tan importante, cuando das lo más mínimo, recibes lo más grande, porque llegas a una sala, como era la sala de San Martín, donde gente que se iba a morir con tumores de hígado, con tal, y los veía que se sentaban en la cama, y ay, ven otro día, y ay, no tienes más, y si quieres, mira, yo tengo un sobrino que lo mando a tu casa a buscar más poemas. Yo me quedaba asombrada, porque yo creía que un poco al principio, que incluso le iba a parecer una murga, ¿no? Pero no, entonces te asombras de lo que recibes cuando das lo más mínimo. Entonces eso no lo hacían ellos eran más adultos, yo era una chiquillada, ¿no?
¿Alguna vez te he escuchado que has hecho de la poesía un callado oficio? ¿No es una contradicción para un poeta o una poeta el callarse cuando de lo que se trata es de contagiar la magia de la poesía?
Sí, bueno, en mi caso no. Yo teníamos, mi padre era un represaliado político y nosotros teníamos unas condiciones difíciles en casa. Éramos muy educados en cuanto a modales, en cuanto a tal, porque mi padre era así y nos inculcó cómo sentarse a una mesa, cómo saludar a los mayores, cómo tener deferencia en la guagua, dándole el sitio a una embarazada, a unos ancianos. Éramos muy educados, pero teníamos dificultades. Por ejemplo, me acuerdo de esperar que un hermano mío terminara de escribir, que estaba estudiando peritaje, para que me pasara el lápiz, lo partíamos a la mitad y lo filábamos, ¿me entiendes? Entonces yo empecé a trabajar de intérprete en Bagolí con 14 años, de francés, idioma que también me enseñó mi padre en casa. Entonces era que mi padre era muy represaliado, todo le advertían de todo, había una marcha que pasaba por mirar y decía, cualquier cosa que pase nos lo llevamos otra vez y tal. Y entonces nosotros, yo no quería hacerme notar, esta es la triste verdad, yo no me quería hacer notar, porque yo tengo un ente social, político, si tú quieres, muy fuerte desde niña, ¿no? Y entonces yo decía, yo voy a hablar y voy a ser contundente, y si soy contundente no voy a disimular nada y no voy a ser políticamente correcta y le puedo traer otro problema a mi padre. Pero después más grande pues tuve pues muchos cambios de trabajo, fui azafata de tierra, azafata de vuelo, fui secretaria de instituciones que exigían muchísimo, como la inmobiliaria de la Caja Insular, como la cuestión de los arrastreros, de cefalópatos a nacer, que era un trabajo donde tenías que estar utilizando el inglés, el francés, el italiano, tratar con las multas de Marruecos. O sea, se me fue pasando la vida escribiendo y guardando cajones, escribiendo y guardando cajones. Y un día, cuando conocí al que hoy en día es mi esposo, a Jonathan Allen, vinieron un día de fiesta de San Juan y me lo dejaron aquí, que lo venían a buscar después. Y entonces yo le dije, mira, yo no te conozco de nada, me han dicho que eres escritor, me lees algo tuyo. Entonces él me leyó algo que me gustó y dice, pero a mí me han dicho Mauro, que también un amigo, que tú también escribes. Digo, sí, pero yo no publico ni nada y tal. Dice, no, léeme algo. Y entonces me dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que tú no publiques esto? Yo estoy, yo leo buenos escritores, pero también estoy cansado de leer a escritores. Y esto es, palabras de él, esto es poesía, y es casi un crimen que tú a tus hijos le dejes este muerto, que no sabrán qué hacer con ellos. Incluso tengo una hija filóloga que me exige, cuando ella revisa cajones, y cuando dice, pero bueno, ¿esto qué pasa? ¿Me vas a dejar a mí el marrón de recopilar todo? Es decir, que a mí me han empujado a publicar, pero eso no quiere decir que yo nunca haya dejado de ser poeta. Y sí que me gusta dar recitales, eso sí, pero publicar, verme yo en un libro, tanta gente escribe, tanta gente está tan nerviosa porque les publiquen, por salir, que yo eso me ha hecho un poquito para atrás, porque además mi vida no ha sido un camino de rosas.
Por cierto, Alba, nunca has dejado de ser poeta. ¿Cómo definirías tú la poesía?
Yo, más que definirte la poesía, para lo cual tendría yo que ser no solo una escritora de poesía, sino también una crítica, y yo te puedo leer lo que yo siento desde niña como poeta. Por ejemplo, si quieres te lo digo en un poema que escribí acerca de esto. Nacer poeta sin remedio es nacer en el centro de las cosas, arder en la llama que consume la entretela del hueso y de las horas. Nacer poeta sin remedio es gritarle a la luna como un loco, arañarle al sol su rafia calda y beber el insomnio jubiloso. Nacer poeta sin remedio es no quejarse nunca, meter el pasado bajo el pie, atreverse simplemente a ser. Nacer poeta sin remedio es conocer la alquimia de los hechos y abrir el corazón de un tajo al verbo. Para mí la poesía es un conjunto de todo. Yo en realidad soy una melómana enfermiza. Yo estoy oyendo música de la mañana a la noche, aunque esté haciendo un problema matemático, aunque esté dando clases, yo siempre tengo la música clásica puesta, ¿no? Entonces, para mí la música y la poesía son el compendio de toda la belleza, por supuesto también las artes pictóricas, las artes escultóricas, pero la esencia más fina, aquella que no necesita, que sí necesita de todos los componentes espirituales, intelectuales, sensitivos, incluso sentimentales del ser humano, es la poesía, que compendia todo eso. Tanto es así que para el que conozca mi poesía o para quien la quiera conocer, yo lo que busco en el poema, y es que casi no lo busco porque me sale de modo natural, es el ritmo, que no se pierda nunca la musicalidad del poema. Un poema puede tener rima, puede no tener rima, pero tiene que ser musical, no puede ser abrupto, no puede cortar el ritmo, puede incluso ser sincopado como una partitura, pero no puede romperse. Entonces, para mí la poesía es la vida. Es la vida, no, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza, si tú la quieres expresar con palabras, tienes que echar mano del lenguaje poético. ¿Qué vas a decir? El campo está verdito. No, si a ti te emociona el campo porque ha reverberado, porque está tu gente, sus hojas, sus arbustos, sus árboles grandes están limpios por la lluvia, tú lo expresas de manera poética, no puedes hacerlo de otro modo, si eres poeta. Y yo creo que yo nací poeta, porque ya te lo digo, que nunca he querido publicar, no, con 6 años apenas me dieron un premio, porque mi padre se fue para Guinea, el pobre buscándose la vida siempre, y yo lo echaba de menos a mi padre, y entonces yo me fui a la acequia de Emoya, que le llaman la cascada de Don Julián, y ahí había una acequia, estaba todo lleno de laureles y de barbuzanes, y me ponía ahí abajo, y me llevé una caña que cogí por ahí, y le dije a una tía mía que vivía en el Pilar que me diera un vasito con agua y jabón, y me puse a hacer pompas de jabón, y claro, las pompas subían hacia las copas de los árboles y luego transitaban por el ramaje y llegaban ya al cielo. Entonces yo en mi inocencia pensé que si yo le escribía una cartita a mi padre dirigida por un hermano o tal, y yo le dije a mi padre que mirara para el cielo, que si veía alguna pompa de jabón era yo quien se las estaba enviando, con mi nostalgia y tal. Y entonces, bueno, escribí eso. Pues, yo no me acuerdo cómo era el poema, pero ahí lo tengo, más amarillo que una ictericia. Nunca lo pasé a limpio ni nada, fíjate tú. Pero sí me dieron un premio en la escuela primaria de Moya y eso. Pero yo siempre he tenido mucha vergüenza. Yo que soy una persona que habla, que se expresa, que canta, que se ríe, que hago de todo. Luego para la poesía tengo una gran vergüenza de mostrarla escrita. Sin embargo, el recital me gusta, porque quien va a un recital no se obliga a nada, va porque quiere, va porque le interesa, y lo que me devuelve a mí el auditorio, digamos, de un recital es que me están nutriendo cuando están oyendo. Yo en el colegio me dice, ay, te vas a pasar fatal en el instituto porque son unos rebeldes, porque son unos malcriados. Y he estado con 24 chicos y chicas que desde luego, que te digo que salí, que salgo emocionada, porque y no tienes más, y no sé qué, y me ha llegado, y algunos lloran, descubrí que a uno se le había muerto el abuelo y el perro por cómo se emocionó con un poema que no tenía que ver con eso, pero sí con la amistad.
Sí. Pero además no te has quedado solo con los recitales, sino que has participado en la prensa también con relatos y demás, ¿no?
Sí, desde hace tiempo no, pero sí que en los años 70 y en los años 80 y entrado en los 90, sí, porque el diario de Las Palmas pues se prestaba un poco a que publicara cosas literarias, y entonces ahí publiqué, ahí no me daba tanta vergüenza, no sé por qué, porque me parecía que el periódico pues era una cosa más cotidiana, que leía cualquiera, que podían pasar de página y si no querían leerlo, pues no lo leían, pero también escribí relatos, y los relatos, por lo visto, gustaron muchísimo, y yo tengo algunos relatos escritos, pero que jamás los he publicado. Entonces, como me ayuda mucho, algún día, si Dios me da vida, pues los recopilaré, los pasaré al limpio, y tal vez los publique, no lo sé.
Yo digo que también ha sido comisaria de varias exposiciones en las que además ha aportado textos críticos, ¿no? Teniendo en cuenta que el mundo del arte genera una personalidad concreta en cada artista, ¿cómo te has sentido en medio de ellos ahí adentro?
Bueno, es que he tenido la gran suerte de haber conocido personalmente, aunque no de amistad, no de tomarnos copas, no de comer juntos, pero sí he conocido, por ejemplo, a Rafael Hierro, ¿no? Lo conocía por sus novias, por sus tal, por él mismo, me gustaba lo que hacía, porque aunque hacía fotografía y tal, era crítico, era muy crítico con la sociedad, y como decimos nosotros, daba en la diana, ¿no? Entonces él hizo, me mandó, yo le dije, cuando hagas una exposición, te la quiero presentar yo y quiero escribir los textos, mándame tal. Y entonces él me mandó y yo me quedé flechada, porque In Absentia fue una exposición donde él, entre hierro, entre bronce, hace una foto de gente que las vete presa sin juicio, porque conviene, o porque son chivos expiatorios, o porque hay que meter a gente en la cárcel que se mueva, gente que no ha matado, gente que no ha robado, gente que ni siquiera se ha manifestado políticamente, algunos sí, y entonces los van desapareciendo hasta que el mundo los olvida y ya no se reclama juicio, ya no se reclama nada. Bueno, nos está pasando con el Sáhara, hay un pueblo que yo estudié con con dos hermanos que eran españoles y eran saharauis, y los padres vivían en el Ayun y ellos vivían solos aquí en su jardín con una mujer que los atendía, una empleada doméstica que los quería mucho, y yo iba ahí a estudiar, y un buen día dice, nos tenemos que ir porque ya no son españoles. Entonces me acuerdo que a mí me dio un ataque de risa, digo, ¿cómo dice? Dice, no, ya nos quitan el tal. Bueno, entonces eso es otra injusticia olvidada, ¿no? Entonces él coge los rostros de estas personas encarceladas, las encasura en varios niveles, de acero, cortén o lo que sea, y la fotografía. Y ese mismo rostro va difuminándose hasta desaparecer, según transcurren los años, sin juicio y sin justicia ninguna, ¿no? Entonces eso me tocó y, por supuesto, quise el texto, y curiosamente, que esto no lo digo yo nunca, yo estoy muy orgullosa de ese texto. Me salió contundente, valiente y poniendo a Rafael Hierro en este trabajo donde le correspondía. Y se llevó el primer premio de pintura denunciativa en Nueva York.
Muchas gracias, Alma. Bueno, hasta aquí esta primera parte en la entrevista y mañana continuaremos abordando las publicaciones de Alma.